Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es noviembre 5. Ya hay que sacar el Zero Up Man porque en diciembre viene el cerrador y acaba el año. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Hoy estamos libres y soberanos, Guajiro, así que ya tú sabes cómo es la cosa. Nuestro productor es Héctor Carrillo y nuestro ingeniero de sonido es Emilio Cejas. Esto, oficialmente Emilio Cejas ya creo que lo vamos a dejar ahora ahí clavado para siempre. En la consola.
Uno nació en Virginia, hijo de cubano, y el otro en Bolivia. Así que, ¿cuál es la diferencia de esos dos, de esos dos muchachos?
No, tú sabes que están pegados, están en frontera Bolivia con Virginia.
Entonces, ¿no va a querer decir que tú y yo estamos solitos hoy aquí?
Sí, tú sales de Washington, cruzas La Paz, El Alto, y ahí está Baltimore. Está pegado todo ahí.
Y Carrillo bien batido hoy, tipo los Orioles de Baltimore.
Sí, señor.
Sí, con el valor ese.
Mucho tiempo su equipo, cuando no había equipo en Washington, el equipo que tenía Héctor Seca era los Orioles de Baltimore. Pero bueno, hoy tenemos una serie de noticias, muchas pequeñas noticias largas, gente retirada, gente que firma, gente que los votan. Así que vamos a tener bastante y vamos a pedir a Emilio que nos dé la música de Grandes Ligas ya para empezar.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, estábamos hablando, nosotros empezamos el programa antes que abran los micrófonos, Guajiro, sobre todo cuando estábamos Guajiro y yo solo, nos podemos hablar aquí. Hicimos como un programa completo antes de hacer el programa. Y lo último que estábamos hablando es el que le llama el Comeback Player of the Year, o sea, el hombre, el retorno, el regreso del año, ¿ok? En las dos ligas lo eligieron hoy. Para la Liga Nacional eligieron al pitcher Matt Harvey de los Mets. Y para la Liga Americana, al bateador designado Prince Fielder, o sea que le ganó a Kendy Morales, que es lo que estábamos hablando nosotros, ¿verdad, güey? A Harvey, hablando de los números primero para comentarlo después, Harvey, lanzador de los Mets de Nueva York, regresó al montículo tras perderse toda la temporada del año 2014 por una cirugía de Tommy John. Tuvo marca de 13 ganados, 8 perdidos, con 2.71 de efectividad, 29 salidas. Y ayudó a su equipo a disputar la Serie Mundial por primera vez desde el año 2000. Ya todo el mundo sabemos lo que pasó. Fielder, Prince Fielder, el hijo de Cecil Fielder, batió 305 con 23 jonrones y 98 carreras remolcadas con los Rangers de Texas, que conquistaron el oeste de la Americana. El año pasado jugó en apenas 42 partidos y su campaña terminó a mediados de mayo por un disco herniado que necesitó una operación. Y yo creo que es el problema del padre, que es que pesa una cantidad de libras que tienen que herniarse un disco, tienen que aguantar ese peso. Porque hay que ver, yo no sé si cuántos de nuestros oyentes han visto una fotografía de Prince Fielder, pero Prince Fielder de verdad...
Yo le voy a dar un punto a Lacayo. Pero sabes que a Lacayo ha aprendido bastante conmigo, tú
no,
sabes.
Es un buen alumno.
Buena gente, tú sabes, yo...
Buen alumno.
El problema de Lacayo es que no me quiere pagar lo que me debe. Pero bueno, Lacayo y yo estábamos hablando quién iba a ser el Parayes Combate. Ahí hay un caso grande también de este muchacho de los angelinos dominicanos que tuvo una temporada, pero si te pones a llevar lo que hizo Prince Fielder, le sacó a Morales bastante.
Sí.
Los dos fueron designados.
Sí.
Los dos jugaron alguna vez en primera, pero los dos, la gente dice, ¿y por qué no ponen a los dos? Para que todo el mundo esté tranquilo, porque son dos muchachos que no tienen problemas. El padre de ese muchacho fue un tremendo pelotero, nunca ha tenido problemas, el problema es que está gordito.
No, sí, no, es problema de peso.
Yo creo que pesa más que, ¿cómo se llama? Que Bartolo Colón.
Sí, serio.
Pero bueno, yo creo que tu opinión es que debía ser así, como dijo Lacayo.
que dijo la gallo
el Prince, el más valioso,
yo creo ahí estoy, claro, nosotros no hay duda que tenemos, no somos objetivos con Kendrick Molares. Nosotros queremos que Kendrick Molares gane. La gente dice, no, yo soy totalmente objetivo. No hay nadie objetivo. Nosotros queremos que los cubanos sean los mejores. ¿Okay? Si estuviera jugando un boliviano, Emilio Seja quería que el boliviano fuera el mejor. Y eso es lo lógico, es lo normal.
No, pero yo estaba pensando cuando salió la noticia que Luján me dijo, mira lo que pasó, de que la prensa tiene, los que votan tienen un trabajo que hacer, y yo creo que se ponen de acuerdo y más o menos tratan de hacer lo mejor posible. Siempre hay un pero en este negocio del béisbol.
Sí.
Porque los dos tienen números buenísimos, pero hay que escoger uno y punto.
Claro. Y este hombre batió más promedio que Kendrick Morales. Sí. Batió 300 sobre 300. Ya eso es una marca, ya batió sobre 300, que habla mucho. Empujó unas poquiticas carreras menos. Y los honrones, pues también menos. Pero, como quiera que sea, acuérdate que Springfield era una estrella, una señora estrella. Kendrick Morales nunca ha sido una estrella, ha sido un buen jugador, pero no una estrella. Y Springfield fue una estrella, pero el año pasado se opacó completamente. Entonces el hecho que haya regresado este año, pues es más llamativo que lo que hizo Kendrick. Antes de seguir con otras cosas, estaba diciendo, yo le digo a Marieta Rojo en el noticiero de ella, que han anunciado 6 peloteros que se retiran. Va a haber muchos más que se retiren, porque ahora cuando no le den contrato y ven a la gente joven empujando atrás, lo lógico es que se retiren muchos más. Pero hay 6, y yo estaba apuntando, buscando en la lista de agentes libres, que te dicen la lista, los que ya firmaron, los que no se sabe qué va a pasar, los que firmaron agentes libres de que son agentes libres de liga menor, los que se acogieron a la opción del club, la opción de jugador, los que no cogieron nada, todo dice. Y se retiraron esta señora, la Troy Hawkins se retira, que es la tuya, yo creo. Ya estaba pichando la Troy Hawkins cuando tú debutaste.
Yo pensaba que pichó contra mí también. Pero siempre un muchacho que ha tirado durísimo, ¿sabes? Sí, una tremendo fortaleza física.
Y se parece físicamente a Satchel Paige.
Exactamente.
Es igualito a Satchel Paige. Sí.
Bien grande, algo. Un poquito blanco, más gordo.
Un poquito más gordo. Aramis Ramírez.
Pero no hay duda que ese muchacho ha tenido, si se retira ya oficial. Los años que ha tenido ha sido buenísimo y haciendo un relevo tremendo siempre.
Sí, estos son los que han anunciado oficialmente que se retiran. Aramis Ramírez se retira, tremenda tercera base. Yo tengo, después vamos a hablar un poquitico de Aramis Ramírez, porque ahí vieron los números de él. Deja buscarlo, vamos a hablar un momentico de él. Él se retiró. El año pasado, él dijo que este año él se retiraba. O sea, sí, no fue una cosa de sorpresa. Aramis Ramírez, 18 años estuvo jugando, 18 temporadas, y en una entrevista con ESPN Radio, confirmó en República Dominicana que se retiraba. ¿Okay? Sin embargo, quiere jugar en República Dominicana, posiblemente vistiendo el uniforme de mi equipo en República Dominicana, que son los Tigres del Licey. Entonces él dijo que va a jugar, se retira de las Grandes Ligas, pero que quería jugar en la Liga Dominicana de invierno. Él batió, empezó con el pívot y terminó con el pívot, y jugó con otra gente en el medio, jugó con los Cachorros, etcétera. Batió 386 jonrones. Es el séptimo entre terceras bases en la historia en jonrones. Porque ahí tiene unos montos.
Son números, ¿sabes?
Sí, séptimo, tercera base, que ahí hay uno de tronco. Está el de los Phillies, ¿cómo se llama? La tercera base, bestia ese de los Phillies. Batió 283 por vida y tuvo un promedio de envasarse más el login de 833. ¿Ok? Lleva 20 años en el béisbol profesional, 18 en Grandes Ligas, y tuvo 4 años con Milwaukee, y lo mandaron para los Piratas, donde él había debutado en 1998 cuando tenía 19 años, y jugó en 19 años, en 98 jugó 5 años con el equipo de Pittsburgh, de ahí lo mandaron. Estuvo con los Cachorros y estuvo tuvo dos veces en el juego de las Estrellas, estando con Chicago, y después se fue a Milwaukee, y de ahí lo mandaron a la Pittsburgh y terminó en el Pittsburgh, a la Miss Ramírez. Muy bien, otro que se retira, AJ Burnett.
Ya, sí.
Oficial.
Y yo pensé que iba a retirar cuando los Yankees lo votaron, y vino y pichó bastante bien, ¿no?
Exacto. Ajá, y estaba pichando bien, se retiró. Este que ya hemos hablado de él, Tory Hunter, se retiró también. Dan Haren se retiró también. Dan Haren, ¿te acuerdas que jugó, lo cambiaron de los Dodgers para los Marlins? Y dijo que lo cambiaban para un equipo de California y se retiraba. Entonces habló con la gente de los Marlins y se embulló aquí, llegó a Miami, vio que no había el polvero que hay en California ni el frío que hay arriba en el norte, y dijo, bueno, me vamos a jugar un año.
Tú sabes, Rafael, que aunque esos peloteros, como el caso de Sisto, que se han retirado oficial, siguen apareciendo como agente libre, no importa que se hayan retirado.
Aparece como agente libre, pero ya se retiraron. Sí. Ya no van a salir. Bueno, Dan Haren jugó casi todo el año con Miami, con los Marlins, pero los Marlins lo cambiaron. Jugó con los Cachorros, se retiró ya. Y Barry Zito, ya que estás hablando, se retiró también. Barry Zito, o sea que tengo seis nombres ahí de que se han retirado. A ver qué más hay. Ah, como se esperaba, dicen, el jardinero de los Reales de Kansas City, Alex Gordon, declinó su opción para el año 2016. Alex Gordon tiene 31 años, había ganado 13.750.000 dólares lo que ganara este año, pero no ejerció la opción era de él, era del de seguir jugando o no con el equipo, era de él, no del equipo. Los Reales todavía tendrán derechos exclusivos para negociar con Gordon hasta mañana a las 11 de la noche. O sea, hasta las 11 de la noche ellos le pueden dar, no tiempo de nosotros, por cierto, tiempo del centro. O sea, hacia el centro son las 11 de la noche, aquí son las 12, hasta las 12 de la noche del este, de nosotros, tienen mañana. Y entonces en ese momento se convierte en agente libre y podría firmar con cualquier equipo. Así que lo Kansas City tiene hasta mañana para ponerse de acuerdo con él. Gordon, el jugador de los Reales con más tiempo en el equipo, es el veterano, expresó a principios de temporada su deseo de jugar toda su carrera con el uniforme de Kansas City. El toletero zurdo ha sido convocado 3 veces al Juego de las Estrellas y ha ganado el guante de oro en 4 ocasiones. O sea que es un señor pelotero. Pero él quiere más dinero y más años. Bueno, esto es un negocio, como dice.
Había una noticia por ahí que salió anoche que a Río lo habían dejado libre al equipo Kansas City.
Sí, señor.
Deportado, porque él pertenece a la lista de ¿cómo se llama? Agente libre, ¿no?
Se lo voy a leer la noticia.
Pero ellos dijeron que no lo querían, que no lo iba
a... No, no. Tiene una opción de 12 millones y medio de dólares y le paga con una cláusula de rescisión de 1.5 millones. Y entonces le pagaron 1.5 millones y le dieron goodbye. La noticia dice así: los Reales de Kansas City rechazaron la opción para la próxima temporada del jardinero puertorriqueño Alex Río, en el primer paso para reestructurar un equipo que acaba de conquistar la Serie Mundial. Kansas City tampoco activó la opción del pitcher Jeremy Guthrie, tampoco, no lo quiere. Los Reales tienen otras decisiones que tomar el miércoles. El torpedero venezolano Alcides Escobar, de eso voy a hablar después. El taponero Wade Davis, también voy a hablar de eso. Y el jardinero Johnny Gómez tiene una opción del equipo. Mientras que Alex Gordon tiene una opción de jugador por 3.750.000 dólares, luego de activar varias cláusulas por desempeño. Ya hablamos de eso, que Gordon no la quiere. Río, de 34 años, tiene una opción de 12 millones y medio, con una cláusula de 1.5 millones para comprarle el contrato. Gotti, un abridor de 36 años, tenía una opción por 10 millones con una rescisión de 3.2 millones. La decisión sobre Río no fue una sorpresa, ya que el boricua tuvo una mala temporada tras llegar procedente de los Rangers de Texas. Jugó en apenas 105 partidos, batió 2.55 con 4 jonrones y 32 carreras impulsadas. Pero mira qué interesante. Grutier, el pitcher, el contrato para salir de él, le tienen que pagar $3,200,000.
Dime
tú. Y se lo van a pagar. Así que sí. Que
ahí hay un pelotero que yo estoy seguro, para mi opinión, es que lo van a firmar. La segunda base. Ese muchacho firmó con ellos, se fue, estuvo con el Tampa 4 o 5 años, fue fenómeno. Y cuando él regresó al equipo, el equipo Kansas City hizo que la novena fuera a lo mejor el infield redondo con el señor Toro.
Sí.
Sucre. ¿Qué tú crees, que lo firmen?
Bueno, no, hasta ahora
yo no creo que gane mucho dinero, ¿no?
Yo creo que sí, que debe ganar buen dinero. No, hasta ahora no han dicho nada. Mira, más de los Kansas City. Los Reales de Kansas City anunciaron una serie de movidas hoy. Hicieron la acción del club del derecho Wade Davis, claro, el monstruo, lo van a firmar. Y el torpedo Alcides Escobar, o sea que se quedan con sus dos. También le van a hacer una oferta calificada al jardinero Alex Gordon, cuya agencia libre empieza mañana viernes, lo que estábamos hablando hace un ratito. No se ha dicho cuánto le van a ofrecer. Y habla de la opción esta que ya dijimos ya, de Gordon, con sus $13,750,000. Los Reales declinaron la opción con el jardinero Johnny Gómez, no lo quiere. Y pusieron a, o sea, se quedaron con el zurdo Tim Collins, Brian Finn y Jason Vargas, que estaban en la lista de 60 días lesionados, 60 días lo tenían fuera del roster porque estaban 60 días, los pusieron en el roster. Jason Vargas, que jugó aquí cuando era novato con Miami, empezó con Miami, estaba lesionado y lo tenía en 60 días porque quería...
No, falta opinión a Vado Cueto. ¿Tú crees que lo firme? Yo no creo que lo firme. Mi opinión es que demasiado dinero ganó y no hizo el trabajo, aunque pichó el juegazo ese que pichó. Pero bueno, él vino ganándose dinero de Cincinnati. Es uno de los mejores pagados en el club.
Sí, bueno, porque trabajó...
8 o 13 millones al año.
Sí, vino con su contrato. Yo creo que van a negociar. Van a negociar, no sé... no sé cómo tendrá, pero si él quiere un contrato largo, esta gente no se lo van a dar porque ya está durito, tampoco es que esté un niñito, ¿no? Y los contratos largos estos pues son un embarque, y él es un tipo un poco errático porque lo vimos un día muy bien y después no. Yo no sé la edad que tiene Cueto, no sé qué edad tendrá, no sé si tiene 30 años ya. A ver si lo encuentro por aquí. Para ver qué. A ver, Johnny Cueto se llama él, ¿no? A ver qué. Si sale Johnny Cueto. Johnny Cueto.
29.
¿Cuánto? ¿29 tiene?
29, 7 años.
Ah, bueno. Mide 5 pies, 11 pulgadas, 221 libras. Johnny Cueto. Nació el 15 de febrero del 86. Tiene 29 años. Ahí salió. ¿Ok? Y lo escogieron en la lotería en el año 2004, los Rojos de Cincinnati. Están ganando 10 millones. Bueno, déjame decirte, por 10 millones eso sí lo firman, ¿sabes? ¿Eh? Depende, yo creo que sí. Por 10 millones yo creo, depende de los años que él quiera. Pero si son... ¿A que tú no sabes dónde nació Cueto? ¿En Guajiro?
¿Eh?
¿A que tú no sabes dónde nació Cueto?
¿Quién?
Cueto, ¿sabes dónde nació?
¿Yo?
Sí. ¿Tú sabes dónde nació Cueto? ¿Te imaginas dónde nació Cueto?
Ah, sí, que...
¿Dónde nació?
No, bueno...
Nació en República... Nació en República Dominicana. ¿En qué pueblo tú crees que nació? Atiéndeme, coño.
Sí. No, pero...
Nació en San Pedro de Macorís.
Sí.
Todo el mundo nace en San Pedro de Macorís.
Tú sabes
que está pasando de vez en cuando. Vamos a hacer un rewind.
No. Tú dijiste que no lo firmara.
No, claro.
Que tú no que pensaste que lo iban a firmar.
Sí.
Johnny Cueto.
No, pero Rafael está hablando...
de Cueto, sí.
Oye, esto, Rafael está hablando de todas esas cosas que están pasando en el día de los millonarios. Y a mí me extraña mucho que los peloteros viejos esos que están retirándose se estén demorando tanto. Antes los peloteros jugaban hasta 40 y 42 años porque no ganaban dinero, querían seguir ganando 6,000 pesos al año.
Naturalmente.
Pero hoy en día cualquier pelotero gana 8 o 10 millones de dólares. El caso de este pitcher que estábamos hablando, Hawking ese, yo no sé el dinero que ha ganado, pero que ha pichado tantos años, digo,
claro.
Él tiene que haber ganado dinero cantidad.
No, aunque gane 2 millones, que es lo que menos que va a ganar son 2 millones. Gana 2 millones todos los años, te podrás imaginar, tiene 41, 42 años.
Y otra cosa que tú estabas mencionando, Rafael estaba mencionando ahí, que hay peloteros que le están diciendo, te vamos a dar 7, 8, 10 millones para que te vayas y no te queremos.
Sí, sí.
Eso es increíble.
No, 3 millones y medio
bueno,
le dan
pero bueno, si a, mí da,
a pitcher
a
ellos, este.
Si a mí me dan 7 millones, me da un infarto, ¿ok? Así que ya tú sabes.
Bueno, Guajiro, tú sabes que nosotros te conocemos a ti porque jugaste en esa época. Si tú llegas a ganar eso, nunca nos hubiera hablado nosotros, ¿verdad, Héctor? Nunca nos hubiera tratado. ¿Okay? Pues tú imagínate que el Guajiro... Bueno, no, estuviera aquí porque se lo hubiera jugado todos los caballos, de todas formas.
¿Sabes cuántos caballos Rosillo compro yo si me dan 7 millones? Muchacho.
Voy a que... Y el almuerzo todavía no llega.
No,
¿y serán verdad todo ese dinero que están Carrillo, todo ese dinero que están... No, ¿será verdad son billetes americanos?
Yo me retiro con uno.
¿No? Pero bueno, estamos... No sé si fue Rafael que estábamos hablando del...
Sí, pero quedamos con Cueto.
Sí, fue
con
Rafael.
10 millones yo lo
el problema de los comerciales. La gente se queja. No, porque los juegos se demoran tanto. Si no hubiera esos comerciales, no tuviéramos... ¿con qué van a pagar?
Exactamente.
¿Cuánto fue? 2,000 billones de dólares que le dieron por 4 años sí. Para repartir en 30 equipos.
Sí, claro, claro.
O sea, 2,000 billones de dólares.
2,000 millones. ¿Eh? Oye, por eso Pepe Acayo se pone, la televisión la que tiene. Si no fuera la televisión, no hubiera... Oye, tú puedes jugar con el estadio vacío, ya eso no tiene importancia, ¿ok? Porque llega, bueno, que este estadio de Miami da pérdida porque nada más que acaban 38,000 fanáticos. Pueden ir 5,000, eso no importa, el contrato de televisión es el que paga. Olvídate de los peces
con ellos. ¿Por qué tú no te metiste a deporte con el cuerpo que tú tienes?
Bueno, no, de fatalidad, pero es verdad lo que dice Rafael y me hace reír, porque él choca con mucha gente aquí que no les entra en la cabeza. Aunque los Marlins, aunque fuera millones, estamos hablando de un negocio de billones de dólares.
Claro.
Y no entienden que hace negocio lo que están haciendo esta gente. Ellos, y Rafael siempre defiende, creo que los Marlins, en el punto de vista que hay que hacer dinero.
Claro, es un negocio.
Hay gente que dicen que no, esa acción no puede hacer eso, pero siguen ganando a esa gente.
Sí, claro. Eso, yo estoy seguro que tu papá en paz descanse te dijo, estudia.
Ah, sí.
Exacto, porque es importante eso. Si yo hubiera estudiado, cuando me retiré, hubiera cogido, oye esto, sí. Yo me retiro y yo era amigo de Fraser, porque Fraser aquí en la Universidad de Miami, tremendo persona, lo había conocido en Brooklyn con el padre de él cuando yo pichaba en Kansas City. Y cuando me retiro, digo, ay, voy a buscar un trabajito con la Universidad de Miami. Y llego y me abrazó y qué sé yo, dice, ¿qué quieres, Peña? Digo, quiero ser pitching coach del equipo que habían votado el pitching coach que se había ido para Tallahassee. Y firmé, dice, ok. Y cuando voy y hablo con la secretaria, me dice, alguien aquí cuando hacía grado de colegio, y yo puse ninguno. Dice, usted no puede trabajar aquí. Y no puede trabajar en pitching coach. Porque no había ido, no tenía la universidad, tenía que estar graduado del universitario para ser pitching coach. Pero sí podía ser asistente. Pero entonces era mitad del sueldo. Y claro, me metí a escao. Así que esa es la historia de hoy en día. Todos los que están oyendo en Cuba y en todos los países, señores, estudien primero, que es importante.
Sí, señor. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida con el Duro y 50. Muy bien, vamos a hablar de los juegos de la NBA de anoche. Anoche... Los Pacers de Indiana le ganaron por una canasta a Boston, 100-98. Así que los Pacers le ganaron a los Celtics. Paul George anotó 26 puntos por Indiana. Ya Paul George recuperándose de la lesión terrible que hizo que no jugara el año pasado, jugó nada más que unos juegos al final, se partió la tibia, se estilló, le salió el hueso, fue horrible aquello. Anotó 26 puntos anoche. Thomas anotó 27 por los Celtics de Boston. En otro juego, los Wizards de Washington se impusieron 102-99 a las Espuelas de San Antonio. Bill fue el mejor anotador de Washington con 25 puntos. Leonard, el mejor de San Antonio con 23. Los Halcones de Atlanta, que siguen ganando, le ganaron 101-87 a los Nets de Brooklyn. Horford fue el mejor anotador de Atlanta con 21 puntos. El cubano López anotó 27 por el equipo de Brooklyn. Los Cavaliers de Cleveland, que perdieron el primer juego pero no han perdido más, le ganaron 96-86 a los Knicks de Nueva York. LeBron James anotó 23 puntos, Carmelo Anthony 17 puntos por Nueva York. Los Rockets de Houston se impusieron en tiempo extra a Orlando. El marcador fue 119-114. El hombre de la barba, Harden, fue el mejor anotador por Houston con 28 puntos. Y Fournier, el mejor anotador por Orlando con 29. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 91-87 a los 76 de Filadelfia, que aún no han ganado. Middleton anotó 21 puntos por Milwaukee. Okafor anotó 21 puntos también por Filadelfia. Los Raptors de Toronto le ganaron 103-98 al equipo de Oklahoma City, el trueno de Oklahoma City. DeRozan anotó 28 puntos por Toronto y Kevin Durant anotó 27 puntos por Oklahoma. Los Soles de Phoenix le ganaron su partido a los Reyes de Sacramento con un marcador de 118-97. Bledsoe anotó 19 puntos por Phoenix y Kofus 16 por Sacramento. Portland, los Trailblazers de Portland le ganaron a Jazz de Utah 108-92. Lira anotó 35 puntos por Portland y Burke 21 por Utah. Y los campeones actuales de la NBA, los Warriors de Golden State, le ganaron 112-108 a los Clippers de Los Ángeles. Stephen Curry, el mejor anotador como de costumbre, esta vez con 31 puntos por Golden State, mientras que Chris Paul anotó 24 puntos por los Clippers. Esta noche juega Oklahoma City en Chicago, eso es a las 8. Miami en Minnesota, a las 8 también. Charlotte va a jugar en Dallas, a las 8:30. A las 9 juega Utah en Denver. Y finalmente a las 10:30 de la noche, los Grizzlies de Memphis visitan a los Trailblazers en Portland. No ha empezado ningún juego todavía, así que no le podemos dar ningún resultado todavía. La FIBA, la Federación Internacional de Básquetbol, le estuve contando que está tratando de hacer una especie de NBA en Europa, lo que ellos le llaman la liga, una liga de campeones de baloncesto, y que empezaría a funcionar a partir de la temporada del año 2016 al 2017. Han estado celebrando reuniones para estructurar esta liga. La FIBA está planteando que los principales clubes de Europa se asociarían a un 50% para crear a partir de la temporada esta del 16 al 17 la Liga de Campeones, cuya propiedad, administración y dirección sería compartida a partes iguales. O sea, se dividirían los gastos entre todos los clubes y las ganancias, como natural. Y de acuerdo con la propuesta, los equipos participantes tendrían garantizado 30 millones de euros repartidos por temporada y dispondrían de poder de decisión sobre los asuntos importantes relacionados con nueva competencia. Además, FIBA ha ofrecido un plan de transición de la actual Euroliga, es la que existe en este momento en Europa, la Euroliga, a lo que sería la futura Liga de Campeones. Esta reunión, que es una reunión de varios días, han asistido, entre otras, el secretario general de la FIBA, que se llama Patrick Bowman, el director ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bartolomeu, ahí están los dos presidentes de las dos ligas, los presidentes de las federaciones española, italiana, griega y turca de baloncesto y representantes de equipos tan importantes como el Real Madrid, el Fenerbahce, el Maccabi Tel Aviv de Israel y el Olympiacos de Atenas. Eso, todos esos equipos están jugando. Y naturalmente lo que está pensando la FIBA es hacer una liga de equipos profesionales en Europa. y actualmente la esperanza o la fantasía o pudiera convertirse en realidad es que esa liga discuta después con la NBA lo que es el campeonato mundial. Esto sería muy bueno. El básquetbol se ha extendido mucho, la NBA ha hecho un trabajo tremendo en extender el básquetbol, y esto es una cosa que yo he contado varias veces. Cuando yo fui a los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92, fue el primer equipo de ensueño, el Dream Team original, que tenía, pues, tenía, imagínense, tenía a LeBron James, tenía a Larry Bird, tenía a Stockton, tenía a Charles Barkley. Ese fue realmente el único equipo de ensueño que fue, porque el equipo de Estados Unidos había perdido la medalla de oro en los otros campeonatos, porque andaban unos niños a jugar y dijeron, van a mandar a los profesionales, nosotros mandamos los de nosotros, y arrasaron. Yo tuve mucho que ver con el básquetbol, porque mi compañía puso las cuatro canchas de básquetbol que compró el Comité Olímpico, el Comité Organizador del Juego Olímpico del año 92, y nosotros estuvimos dando servicio allí a las canchas, y estuvimos como siempre ligados al equipo de básquetbol, cosa que hemos hecho desde el año 83, es adoptar el equipo de Estados Unidos de básquetbol, y la compañía mía lo hacía, ahora lo hacen las compañías de mis hijos. Y allí, cuando llegaron, prácticamente el único equipo de primer orden era el equipo americano. Y había un episodio que pasaba en todos los juegos. Cualquier país que se iba, cualquier selección que se iba a encontrar a competir con Estados Unidos, llegaban y lo primero que pedían era retratarse con el equipo de Estados Unidos, con el equipo de ensueño, el Dream Team. Entonces venía el equipo de Angola, nada más que habían visto eso un poquito por televisión, sus jugadores los tenían, que eran los ídolos de ellos. Entonces, lo primero que pasaba antes de que empezara el juego es que se ponían los dos equipos juntos, ligados, y le sacaba una fotografía, porque toda esa gente quería llevarse su foto con Michael Jordan y el otro, y salió. Bueno, de entonces para acá, el basquetbol ha progresado tanto que aquí en la NBA hay una cantidad de europeos, de africanos jugando, hasta chinos ha habido, y hay. Así que el basquetbol ha progresado, y ha progresado en gran parte, primero que todo porque ese equipo de ensueño, pues llevó el basquetbol de primer orden a todo el mundo, ¿okay? Y segundo, la NBA ha promovido esto, que estando en China, usted le pregunta a cualquiera, usted ve a la gente con la camiseta de la Heat, de los Cavaliers, la gorra de las espuelas de San Antonio, todo el mundo sabe, todos oyen en China, ven los juegos por televisión de la NBA, y eso ha extendido el basquetbol. Y ahora Europa tiene unos equipos tremendos. Hay que ver la cantidad de europeos que juegan aquí. Y muchos de los mejores no juegan aquí, juegan en Europa todavía. Entonces ellos quieren hacer una cosa, han visto el éxito económico también de la NBA, donde los jugadores, es lo mismo que la pelota que estábamos hablando hace un momentico, cualquier jugador de basquetbol de esto gana 15 o 20 millones de dólares. ¿Okay? Entonces quieren entrar en esa fiesta también. Entonces están creando este tipo de organización. Muy bien, Guajiro, eso es lo que tenemos. No sé si tienes alguna pregunta.
Pero no te vayas, pero tengo una preguntita para ti.
Muy bien.
En los últimos años, el equipo de los Heat ha tenido buena novena, pero tú siempre has dicho que hay un equipo que siempre se le atraviesa, que es los Hawks de Atlanta. Ayer estaba mirando yo el juego y siempre estaba adelante. Llegó el momento, faltando nada más que 4 minutos, tenían como 15 o 16, vino Heat. Y se puso pegadito ahí, pero volvieron ellos y le ganaron. ¿Qué es lo que está pasando con los Heat, el equipo de jugadores? Bueno, ¿es tan grande el equipo eso?
Atlanta fue el mejor, tuvo el mejor récord el año pasado de la Conferencia del Este, mejor que los Cavaliers. Después, en la postemporada, los Cavaliers ganaron. Pero cuando terminó la temporada regular, el mejor récord que había en la Conferencia del Este era el de Atlanta, o sea, el mejor equipo. O sea, perder con Atlanta no es ninguna deshonra. Esa es una. La otra es la siguiente. El equipo de Atlanta este año es casi el mismo equipo del año pasado. Llevan jugando 2 años o más juntos. El equipo del Heat el año pasado tuvo la mitad de la gente lesionada y no jugaron uno con otro. Y todavía están. Entonces, fíjate, si viste el juego, La primera parte, el hit cometió 11 errores. ¿Okay? Que tiene la pelota donde tu equipo no estaba, se le fue por el otro lado, cosas que son errores. Cayeron un hueco. Pasó como con el equipo cuando jugaron contra los Rockets de Houston, que estaban a 20 y pico puntos por debajo cuando empezó el segundo periodo. Pero ahí llegaron y se acoplaron y le pasaron por delante a Houston y le ganaron. Anoche arrancaron, pero se acabó la gasolina al final. Y el equipo de este, que es mucho mejor que el equipo de Houston, no se dejó alcanzar. Pero tampoco fue que lo patearan, ¿te das cuenta? Al final tuvieron, no estuvieron tan separados en el...
Pero tú sabes lo que yo noté anoche en esa barbaridad del juego, que todos los tres puntos los falló los Miami Heat, no entran. ¿Que por qué? ¿Cómo?
Porque ellos no tienen realmente un tirador de tres puntos bueno. Y
cada vez que se fallaron los tres puntos, yo venía y hacía dos puntos rápidamente. Ajá. Y eso fue la ventaja.
Ellos tienen, más Robert no está todavía en que es buen tirador de tres puntos, pero no es excelente. Tienen a Green, que no dicen qué es lo que tiene, pero le pasó algo, que empezó a gritar, no sé, en la casa, y se lío, que le dio algo. Yo, también es sospechoso lo que pasó. Tuvo que venir la policía lo llevó para el hospital. Ese Green, que es un buen tirador de tres puntos, lo contrataron este año y yo creo que hizo una contrata muy buena porque lo cogieron muy barato. Me llama la atención porque lo cogieron tan barato, un tipo que promedia como 11 o 12 puntos por juego viniendo del banco. Y este episodio de que haya tenido que llevar a la policía al hospital, no sé cuál es el cuadro aquí, ¿tú sabes? Pero no estaba anoche tampoco, o sea, antenoche, que fue cuando jugaron. Y
estuvo... Así que tú piensas que ese equipo hay que ganar este año, el equipo de Atlanta.
Atlanta sí, Atlanta es uno de los equipos fuerte. Atlanta, yo te diría, Cavaliers, Atlanta y Chicago son unos equipos fuertes. Miami va a dar la pelea si no se lesiona, porque ellos van a tener problemas al principio, después se van a acoplar y tienen muy buenos jugadores. Y Miami tiene una cosa muy buena, tiene un banco tremendo. O sea, que pueden salir caras jugadores del banco y no hay mucha merma. Pero si se lesionan, no hay manera de... Eso fue lo que le pasó el año pasado. Claro, no tenían el equipo que tienen este año. ¿Okay?
Pero hay muchos equipos y muchachos jóvenes que están saliendo, como el Durant eso de Oklahoma, ¿no?
Sí, pero ya se...
Un fenómeno, son muchachos.
Que, pero ya no es joven, ya se está...
jovencito, ¿no?
Pero los Heat tienen un jovencito que es uno de los mejores jóvenes que hay, que es Winslow.
¡Vuela en el aire!
No, el Heat tiene a Winslow, que Winslow tiene 19 años, y lo escogieron en la lotería, y el tipo es buenísimo. Y ese va a ser el hombre que va a sustituir a Dwayne Wade.
Sí.
Y este año va a ser bueno, pero el año que viene va a ser, acuérdate eso, Winslow se llama.
Increíble, pero bueno.
Ok, bueno, Guajiro, vamos a oír a Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, se acabó la serie para los fanáticos de allá de nuestra querida patria, las Peñas Deportivas, donde quiera que estén escuchando, la número 111, y aquí está Guajiro Peña. Ayer había 151 agentes libres. Yo dije, ¡qué barbaridad! Hoy llegué y Luján me dijo, aumentaron 6, 157 agentes libres, y entre ellos tenemos 5 cubanos, empezando por Sen Rodríguez, de los Piratas, outfielder, infielder, tremendo utilite. Alexis Ramírez, ese, mi socio, creo que va a venir al programa, me dijo pronto. Shortstop de Chicago White Sox, número 2. Johnny Céspedes, de los Mets, número 3. Y Alex Ávila, que estaba haciendo un cuento yo gracioso con Rafael, se va a quedar con el Detroit porque su padre es gerente general de por vida ahí. Y Brian Peña. Tú me mencionaste algo de Brian Peña que pudiera firmar con algún equipo porque no hay catcher y él es tremendo catcher.
Sí, yo creo que... No, te dije que pudiera ser con los Marlins porque Matis es agente libre, el segundo catcher de los Marlins. Real Muro se va a quedar ahí, pero Brian Peña es un señor segundo catcher porque batea bien, juega primera.
Y puede jugar primera base, bueno,
juega
también.
Primera base.
Un pelotero bueno.
Sí, derecho, que pueden ponerlo a jugarlo cuando bate zurdo. Cuando vayan un pitcher zurdo, pueden, que ellos no quieren que el grandote.
Eso
este.
Fue lo que hizo casi todo el año. Cuando ponían pitcher zurdo, el mejor pelotero de ellos, el canadiense, que era primero, él iba para primera y descansaba.
A moto.
Sí, pero bueno.
Y los males tienen la situación igual. Tienen el zurdo este en primera, que es un novato.
Sí.
¿Ok? Pero que tiene problemas bateando a los zurdos. Entonces, Van Pelle es un tipo que batea bien. ¿Ok? Yo creo que resolvería dos problemas ahí. Ahora, no sé si lo van a hacer. Una cosa es que ellos quieran hacerlo, otro que puedan.
Ok, déjame seguir con esto. Tengo dos minutos más, ¿no?
No, tienes todo, sí, bueno. Todo el tiempo que tú quieras.
Sí, gracias, muchas gracias,
papá. Yo soy así, yo no sé cómo la callo.
Déjame decir que esa es la opinión de Guajiro Peña. El equipo de los Angelinos dejó a uno de los buenos peloteros que yo simpatizo con él, Matt Joyce, que juega lo mismo primero fielder, y jugó con los Dodgers, jugó con Tampa, y está gente libre. También a Dave Murphy, que lo cogieron del equipo de Cleveland al final, pero no hizo nada, el equipo de perdieron. Y a Jean Victorino, pienso, esta es mi opinión, que Céspedes sería el hombre indicado si ellos tuvieran dinero para invertir en este muchacho y ponerlo junto al mejor pelotero del béisbol por 3 años seguidos, con 24 años que tiene, Mike Trout. Esos dos muchachos jugando el centerfield y Seppel en el field, sería una sensación. Pienso yo, no sé. Y aquí está la opinión de Guajiro Peña de los novatos del año. En la Liga Nacional, Chris Bryant, tercera base de los Cubs de Chicago, para mí, indiscutible, sería difícil. El mejor pitcher, también con el Chicago, Jack Arrieta de los Cubs de Chicago. Y va a tener competencia con Zach Greinke del equipo de los Dodgers, que se declaró gente libre. Le ofrecieron 71 millones y dijo, no, es muy poquito, pero bueno. Manager del año, Joe Maddon. Quiera Dios que se lo den, se lo merece por todas las cosas que ha hecho bueno en el gol. Novato del año en la Liga Americana, el shortstop de Houston, Correa, puertorriqueño. Jugó una brevedad. Recuerden que ese muchacho vino a mitad de temporada y hizo maravilla. Pagó la novatada en un juego, eso no tiene que ver nada durante el playoff, un fenómeno. Manager del año en la Kansas City, estoy un poquito dudoso, pero se lo voy a dar a Manager Kansas City porque 2 años seguidos ha reunido y acaba de firmar un contrato, creo que fueron por 5 años, Rafael, más o menos.
Sí.
A Jobs, pero bueno, pelotero más valioso, no hay duda para mí. Job Danielson, tercera base del Toronto, y en la liga, ahí sí estoy dudoso yo. Estoy dudoso y se lo voy a dar a Rafael para que lo opine de esto al final, para terminar yo. El señor Bryce Harper, el niño lindo del béisbol, niño bien malcriado, de Washington, perdió el último día el Champion Battle con la segunda base de los Marlins por 2 puntos. Pero hay un señor que se llama Nolan Arenado, líder en jonrón, líder en empujada, como tercera base con el Colorado, que no lo menciona nadie, que pudiera ser el más valioso. Los números son increíbles de los dos, pero Harper es un pelotero jovencito también. El caso de Arenado es que en tercera base es malísimo, pero juega.
No.
El caso de Murphy.
Es malo, ha sacado 2 guantes de oro, es buenísimo.
Sí. Pero bueno, vamos a ver si la prensa, a quién eligen, y eso va a ser dentro de poco. Ya Rafael le dijo a ustedes que nombraron a Harper el bienvenido del año en la Liga Nacional, el pitcher.
Sí, a Harvey.
¿Ah, sí?
Sí. Fíjate, Guajiro, lo que pasa es que el Arenado está jugando con los Rockies de Colorado, entonces que es un equipo ñosa. Entonces no lo toma en consideración. Porque aquí lo que pasa es que te ponen el jugador más valioso al de los ganadores, por lo menos los que quedaron bien, bien situados.
Sí.
Porque Arenado es campeón honrones, campeón en honrones, líder en honrones, líder en carrera impulsada. Guante de oro 2 años seguidos. Está nominado para guante de oro este año otra vez.
Sí.
¿Okay? Vaya, ¿qué más quiere? Ahora, el otro tipo, ¿cómo es esto? Es el champion, o sea, no, Arenado no es el champion, es uno de los líderes de jonrones, pero el otro es champion de jonrones, ¿no? y quedó segundo en promedio el bate Bryan Harper.
Fíjate tú que lo Arenado tiene 127 carreras empujadas, líder.
Sí, ahí sí es
el
líder.
Y fue líder en jonrones. Y fue el líder en anotada. Quedó tercero en doble. Y las carreras anotadas. Y hit le ganó el pelotero de Miami, que yo no pienso que aunque fue el líder, le ganó a Hamilton el robo base, pero eso para mí es un chiste.
Sí.
Porque Hamilton a mitad de temporada tenía 57, mitad de temporada,
sí.
Y ya le ganó el último día por 58-57. Yo se lo quito, ¿viste? Yo se lo quito.
No, no, pero se lesionó. Parte del ser atleta bueno es no lesionarse.
Y fíjate, otra cosa que Arenado hizo, 42 dobles.
Sí.
También está en el líder en todos los departamentos casi.
Sí, sí,
así que Arenado batió 41 jonrones y Harper batió 41 y quedaron empatados.
Sí.
Así que vamos a ver tu opinión. ¿Arieta será el mejor pitcher de la Liga Nacional o Gringy?
Yo creo que es Gringy, pero yo creo que es Gringy. Pero bueno, eso tú sabes que tiene una cantidad de... si tú me dices, bueno, yo creo que está entre, bueno, te gringue está Sir Chicken, que metió dos in a row.
Está duro.
Sí, dos in a row.
Fíjate tú, el gringue hizo, ganó 1.68 efectividad, como si estuviera pichando en Little League. Increíble.
Sí.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa.
Ok, déjame hablarte un poquitico de la cosa olímpica. Bueno, lo que tengo es de la IAAF, la Federación Internacional de Asociaciones Atléticas, lo de atletismo. Y no es bueno, pero como estamos diciendo todas las cosas, deben decirle que las autoridades francesas investigan a Lamini Diack, expresidente de la IAAF, por cargos de corrupción y lavado de dinero. Se sospecha que Diack, que presentó su dimisión en agosto, tras 16 años al frente del órgano rector del atletismo mundial, recibió dinero de Rusia para esconder pruebas de dopaje que dieron positivo. Eso se viene comentando hace rato y aquí están sacando las cosas a claro. La oficina francesa que gestiona las investigaciones financieras dijo que un asesor legal de Diack, Javi Six, está siendo investigado también por los jueces que actúan en base a pruebas proporcionadas por la Agencia Mundial Antidopaje. Gabriel Dole, el director del Departamento Antidopaje de la IAAF, fue detenido en el sur de Francia, agregó el comunicado. O sea, sí, que la Federación de Atletismo Mundial, el presidente, lo están acusando de haber cogido dinero a los rusos, porque muchos atletas rusos dieron positivo y le quisieron tirar tierra arriba al problema. Y los franceses están investigando. Y esto está entre la FIFA y todo, hay una que tiene investigación.
Seija está dictador, que acaba de quitar,
ya está encendiendo la luz. Muy bien, dice Emilio Seija, que le dijo a Héctor Carrillo que esto se acabó. Nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Emilio Seija, y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.